Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
KUT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America. Tenemos una invitada especial, la famosa e irreconocible Emma Harmony Friedman. ¿Cómo estás, Emma?
Muy bien, excelente. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Emma es una de las editoras del McGill Nightly. Uh-huh. Como dicen ellos, la segunda fuente de menos confianza de McGill.
Después del Daily, obviamente. Exacto, ese es el chiste.
Para entender de qué estamos hablando, por favor, quédense después de la pausa y volveremos.
Qué interesante cómo el mundo gira así. Cuando estoy aquí, pasando el tiempo junto a ti. Qué interesante que me escogiste a mí para la vida compartir. Sobre el pasto se pintaron grises, ciclos pasajeros y memorias que nunca rinden. Pero el perfume de tu piel jamás que se me olvide. Cuidaré nuestra historia, la novela de los dos felices. Tengo Dios aquí de mi testigo. Si te miento, voy a aceptar mi castigo. Sin tu amor no viviré. Solo dame lo que eres, te lo pido. Sentimientos innegables han crecido. Sin tu amor yo perderé. Me duele tu calor, yo la luz. Encontrar a alguien tan fascinante, que a cautivante tu sonrisa que me ha hipnotizado. Yo prometo serte fiel, jamás abandonarte. Qué interesante.
And we are back on 90.3, listening to Latin America.
Estamos aquí, estudio lleno, en persona, gracias a Dios. Estamos, Emma, como dijimos antes de la pausa, Emma del McGill Nightly, la uh-huh. segunda cuenta menos confiable de McGill. Y tenemos muchos fans aquí, tenemos todo el comité de Slaza que quiere saber más del Nightly.
Sí, a mí me sigue sorprendiendo cuánta gente en realidad lo lee, porque, viste... Para mí es como hay dos personas que lo leen más o menos y sí, después de repente gente que ve en mi computadora el sticker y dice, ah, vos también lees, me encanta. Y digo, bueno, en realidad hago más que leer.
Es como un superhéroe.
Sí, exacto. Como,
Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es el Nightly?
El Nightly es un sitio internet donde suben artículos sobre cosas que están pasando en Montreal, en McGill, mucho que en contra del McGill Daily, y es como el Onion, pero versión McGill, entonces es satire, nos burlamos un poco de todo, y es más nada que solo una fuente para, viste, divertirte y enterarte de lo que está pasando en el campus de manera, viste, menos formal.
Todo pasa por ahí, como tú dices, con el daily.
Bueno, yo solo quería preguntar, ¿cómo fue el proceso de crear el Nightly? O sea, algo que, no sé, no tenía ningún lector, nadie que estaba escribiendo para el Nightly, a crear algo que harta gente ya ahora está siguiendo en McGill y que les encanta. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? ¿Qué cosas, no sé, los challenges que tuviste?
Sí, bueno, en realidad yo no puedo tomar mucho crédito porque yo no estuve desde el principio. Mm-hmm. En realidad lo que fue mi historia y como yo, viste, me involucré con el Nightly es que estaba con un amigo que me había hecho y estábamos viajando el verano pasado, recientemente, tipo el verano del 2021, y yo siempre veía en la computadora que tenía un sticker del Nightly, y un día le digo, ah, me parece tan gracioso, es lo más divertido, y me dice, ah, bueno, gracias, y le digo, gracias, que me... ¿Por qué gracias? Y me dice, no, es que yo escribo los artículos. Y le digo, ah, sos uno de los escritores. Y me dice, no, soy yo soy el McGill Knight. O sea,
yo soy la institución.
Y digo, ¿para qué? No entiendo. Y dice, yo pensé que era tipo como cualquier otra, viste, tenemos un montón, no solo el Daily, tenés, viste, The Bull and the Bear, no sé cómo se llama.
The Bull and the Bear.
The Bull, sí. Viste, que tenés 30.000 personas que escriben, sí. Y no, uno no se imagina que es una persona, y bueno, en este caso son dos, porque es él y el amigo, y son dos, y nada, dice, empezó, como me lo contaron a mí, es que se estaban riendo de tipo cuán ridículo es el daily un día, y de repente dijeron nosotros, y tipo se pusieron así, no para publicarlo ni nada, a escribir un artículo burlándose un poco, y viste, lo mandaron a los amigos, lo que sea, todo el mundo les encantó, se mataron de la risa, y dijeron, bueno, lo tienen que publicar. Y entonces otro amigo más que tenían les hizo la página web rápidamente, lo subieron y empezaron así, todos los domingos sacaban un artículo nuevo, y eran solo ellos dos juntos, viste, el fin de semana, viste, se ponían a escribir cualquier cosa,
sí.
y lo subían, y empezó de repente a viste, la había bastante sí. lectores y todo, y bueno, y siguen siendo solo ellos dos escribiendo todos juntos, y bueno, yo me sumé al equipo. Entonces yo hice un poco más, son dos varones que no saben cómo funciona, viste, Instagram, eso. Entonces les mejoré un poco, viste, todo el asunto, y les subí un poco los números. Entonces ahora somos el equipo, los tres, viste, y está bueno, sí.
Está como un de facto VP Comms que
exacto,
llegó, sí.
Ellos me dicen VP Social. Sí, como así en chiste,
sí.
Pero bueno,
para dar un poquito de contexto, porque justamente hoy tenemos muchas chicas nuevas de McGill que nos estaban preguntando como, ¿de dónde viene esta rivalidad? Porque hay como este odio hacia el daily. O sea, ¿qué es el daily, más o menos?
El daily es, son técnicamente el principal, creo, viste, que publican noticias sobre McGill, pero es como que es muy burocrático, es muy... muy hacia la izquierda, pero como intensamente, entonces a veces no van a escribir cosas muy de todo, a veces es como ridículo, con empujado está, entonces es como muy fácil burlarse de los artículos a veces, porque y meten la pata todo el tiempo, o sea, no paran de, viste, mandarse cagadas, perdón, no sé si puedo decir,
sí.
Pero es como que, entonces es muy fácil burlarse de ellos, porque la verdad es como que tienen los escritos, llega un punto donde muchos de los escritores usan pseudónimos, ¿cómo
sí,
se dice? Porque no quieren...
Me da pena.
Porque en serio, porque vos ves la gente que escribe y decís, pero ¿qué? ¿Viste? ¿Se fumaron para sentar y escribir esto? ¿Viste? ¿Qué les pasó por la cabeza?
Sí.
Y bueno, nada, es muy fácil burlarse de ellos. Y entonces empezamos con... Bueno, ellos, mis amigos empezaron, entonces crearon el Nightly como... como contestando un poco al daily. Sí.
¿Y han tenido como recepción del daily? ¿Como que han tenido alguna respuesta de ellos? ¿Les han enviado un mensaje como, por favor,
no,
no me critiquen?
No,
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 no, no, no, por ahora no. Una vez, yo cuando empecé con la página de Instagram, lo que hice ahora, ya como, no, creo que seguimos a más gente, pero por como... algunos meses solo seguíamos al McGill Daily, era nuestro único, era lo único, y todo, viste, cada tanto poníamos una historia o lo que sea y los tagueábamos, y una vez nos likearon, que subí una historia y los tagueé y me likearon, y una vez, es el único contacto que hemos tenido.
¿Qué decía?
Ni me acuerdo, era como algo, porque habían puesto un artículo como... ¿qué están leyendo los editores del Daily este verano? Lo que sea, y era como una lista de libros. Entonces puse una historia, subí una historia y dije, wow, what nerds they read in the summer. Como no sé, algo de como, y nada, y lo likearon.
Lo vieron.
Sí, entonces creo que saben que, bueno, deben saber
existe.
Que existimos, pero nunca hubo contacto más allá de eso.
Yo tengo una pregunta parecida. A veces en sus artículos mencionan a Big Sus. Y mi pregunta es si nunca les ha dado como el temor de Dios, o sea, alguna respuesta, nada.
No, cero, no sé si, honestamente no creo que nadie de la administración sepa que existimos ni nada. Yo me acuerdo que fue la última vez que Big Sue se enojó con algo así de McGill, era en Carnival, hace un par de años, uno de los Skunt Items, era que tenías que tatuarte la firma de Big Sus, y un montón de gente se hizo el tatuaje para los puntos de Skunts para Carnival, y ahí se involucró la administración porque era como la gente estaba tatuándose. Pero sí, no creo que estén al tanto ni nada, y nosotros, viste, nos burlamos y lo que sea.
Todavía no son lo suficientemente peligrosos.
Exacto, sí.
Entonces, ya nos hablaste un poco acerca del Nightly, su historia, la experiencia personal tuya. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso de escribir como una pieza? Sé que dices que tu amigo se encarga más de esta parte, pero no sé si nos puedes dar como...
No, yo sí, yo lo vi de varias veces. Uh-huh. Es gracioso. Dicen, uno le va a decir al otro, ah, tengo que escribir un artículo. Ya pronto. Y es porque lo quieren publicar el domingo, generalmente.
Todos los domingos.
Todos los domingos, es la idea. Entonces, generalmente el sábado, tipo a las 11:30 de la noche, dicen, oh, tenemos que empezar a escribirlo. Y ahí empiezan a decir ideas, ¿de qué podemos burlarnos esta semana? Entonces empiezan a hablar de cosas que están pasando, como o de Montreal, o de McGill específicamente, algo que se quieran burlar, no sé si hubo algo, viste, no de, para contar, para de chisme o lo que sea. Tienen algunas ideas que están como a largo plazo para alguna semana que no tenga idea ni nada. Como cosas sobre, como justo hoy me estaban diciendo que uno que tal vez escriben en algún momento si no tienen idea, dice, apparently the, my course's stock pictures are related to the class o algo así, no sé. Algo más, dice, pero cosas más estúpidas como de cosas que pueden estar en cualquier momento, que no tienen necesariamente una conexión a algo actual.
Sí.
Y nada, y se sienten y empiezan a escribir y la pasan bien, es como que se ríen y dicen, ay no, y podemos agregar, ay no, no, imagínate si ponemos esto, esta frase, incluimos lo que sea. Y entonces como que la pasan bien, escriben en tipo una hora, súper rápido y ya está, y lo mandan al amigo que lo sube en la página web. Entonces ese es el proceso.
Qué cool, se nota que se parten la risa.
Sí, y exacto.
Sí. Te voy a preguntar después del corte. Algo que te voy a preguntar después del corte.
Buenísimo.
Que pasé por tantas cosas pa' llegar donde llegué, y los maltratos me aguanté. La estación del lago, ahí me cree donde empezó lo que soñé. 219 lo rifé. No se me ha borrado las veces que no teníamos pa' comer, siempre batallándole. Fueron tantas bocas que me criticaron cuando yo empecé, pero nunca me dejé. Quiero ganar mucho más cero y disfrutar de lo que tengo. Shit, you know the fuck going on, man, what's up? Hey. Pagué 4,000 por la chamarra que el otro día me compré. Ahora los diamonds son bagué. Dándole la vuelta al mundo con simples palabras que rimé. Ahora no sobra pa' comer. Dolce y Gabbana, zapatos, Balenciaga me compré. Porque ahora sí andamos bien. Antes era un cero, pero ahora sobran los ceros que gané con un contrato que firmé. Quiero ganar mucho más cero y disfrutar de lo que tengo.
we are back with CKUT 90.3, listening to Latin America.
Bueno, antes de la pausa, nos hablaste acerca del proceso creativo, detrás del daily, perdón, del nightly, obviamente.
Sí, por favor.
Por favor, la historia del nightly, tu experiencia. Te queríamos preguntar también como, ¿hasta dónde crees que llega el impacto del nightly? ¿Qué tan serio? Ya nos hablaste de que esto es, ustedes la pasan muy bien, ustedes se ríen mucho con esto. Pero ¿ustedes creen que ustedes están teniendo un impacto más allá de como que el bienestar de ustedes propios?
Mira, pregunta re interesante, y no es que lo pensé mucho, honestamente, porque como pasa de un lugar que es un proyecto de mis amigos y que realmente es porque ellos se divierten y lo hacen porque es algo que les entusiasma sentar y escribir, hacerlo, y a mí me entusiasma estar y escucharlos y a veces, viste, proponer ideas o lo que sea, nunca pienso, para mí es como lo que me imagino es la parte creativa de como escribiéndolo y después como estoy... Me deshago de todo el asunto una vez que lo publicamos, como esa parte, es como que ni lo pienso, pero en realidad, bueno, lo publicamos y la gente lo consume, lo lee, entonces, y yo sé que la gente en general me sorprende, como mencioné un poco antes, como me sigue sorprendiendo gente, amigos, ¿viste? Gente en clases o lo que sea, que de repente escucho que alguien habla de un artículo o que a alguien le encanta, le parece genial, y como que cada vez me sorprende, porque para mí es como que lo veo de un lado, donde es como... ¿viste? Están tomando cerveza, riéndose, como diciendo cualquier cosa que les pasa por la cabeza. Y del otro lado tenés gente que lo lee y lo discute y lo habla, ¿viste? Es como, es una sensación un poco rara. Pero...
Sí, hay muchas clases de público.
Sí, es como, es interesante. No sé tanto el impacto, porque, ¿viste? Es humor, es muy... Los artículos no es tampoco que estamos, ¿viste? Haciendo nada, ¿viste? Empujando un mensaje o una agenda o lo que sea. Entonces no sé si tiene un impacto más allá del, ¿viste? Mejorar el día de la gente que se despierte y tiene el artículo y se puede reír unos 5 minutos y compartirlo con los amigos y nada, más allá de eso, pero no sé si tal vez impacta el medio de ellos y si tal vez ellos, es como una crítica que los ayuda también a mejorarse, porque la verdad es que no se mejoraron, no sé,
por eso,
mis amigos querían decir, que además querían que mencionen que cuando les conté que venía hoy me dijeron, decirles que nos cagamos de la risa cuando todo lo de Venezuela, que nos encantó, dijeron, nos pareció tan gracioso.
Entonces,
sí,
esa...
no, por favor, Victoria.
Hace como ya 2 años, sí, creo.
Hace tres.
Wow. Hubo un problema en Venezuela con un presidente, ¿cómo se dice?
Interino.
Pero como que si no eras de Venezuela era un poco difícil entender qué estaba pasando. Había demasiada información por todos lados y había como una... Aparte de la tragedia que vivían los venezolanos, de que no saben qué pasaba día a día, había como una guerra ideológica arriba de gente diciendo como que no, ahí viene esta gente, está apoyada por los Estados Unidos, es un golpe de Estado, y por otro lado otra gente como, no, maldita sea, hay una dictadura, cualquier cosa por sacar a la dictadura. Y el Daily se le ocurrió nada más y nada menos que sacar un artículo larguísimo, o sea, era porque el Daily es grande, eran las 2 páginas completas, defendiendo a Chávez y a Maduro, y presentando a Chávez como una feminista interseccional, y luego Guaidó como si él fuera como una cosa de la clase, o sea, defendiendo la dictadura de Venezuela, por resumirlo mucho. Y fue fatal, o sea, fue fatal. Ellos se veían como si fueran como guerreros de la libertad, y lo que estaban haciendo era celebrar un régimen súper opresivo. Sí. Yo lo leí y yo estaba, me acuerdo que lo leí en este pasillo y yo acababa de empezar, justo estaba empezando clases en Madrid, era mi primer semestre. Y llamé, creo que fue una amiga o a mi mamá, yo, ¡coño a la madre, estos imbéciles! ¿No entienden? No sé qué. Sí, se estaba pública.
Sí, fue una rabia. Sí, justo por eso es Laza, para seguir dando contexto. En el Laza, varios de nosotros nos dio un poco de rabia, sobre todo porque no tenían sources. Todos los sources eran del gobierno y tenía como 2 y todos eran financiados directamente por el gobierno venezolano, incluyendo Telesur. Entonces un grupo de nosotros decidimos hacer una réplica, nos encerramos como 2 días en la biblioteca, sourceamos, se lo mandamos a estudiantes de política graduados venezolanos para que lo chequearan y lo publicamos y tuvo muy buen feedback, como que gente de McGill, gente de Concordia, gente ya mayor, como tuvo muy buen feedback, fue como que gracias, me siento muy identificado con este mensaje.
Y luego no publicaron en Facebook, no sé si era alguien del Daily, ajá. No sé si era uno que puso como ustedes gusanos en los comentarios.
Bueno, no, ese no fue, o sea, ese fue también en Reddit, salió como toda la polémica, el famoso, creo que será Greg, me acuerdo todavía, que ponía que gusanos imperialistas, Pity Yankee. Es que me acuerdo, incluso nos escribieron del Daily antes como que, ¿tú qué piensas de esto, del Guaidó? Y yo les dije como que, más o menos lo que entendía que estaba pasando la situación, y ni me respondieron. Después de eso publicaron una semana después el artículo ese.
No me acuerdo de eso, pero sí fue súper gracioso. Ellos sí nos dijeron como, alguien de ustedes venezolano quiere hablar, y pues como que tú pues les respondiste y no, igual no tuvieron en cuenta nada de lo que dijeron, y el artículo se volvió súper popular. Creo que es la respuesta nuestra, la carta que pusimos en Facebook, es como la publicación más popular que tienes en la historia. De que no sé cuántos likes tiene, un montón de comentarios. Entonces, bueno, ahí está la conexión también entre Slaza y el Daily.
Y el Nightly también.
Sí, sí, no. Les encantó la respuesta. Dijeron, les pareció súper gracioso como toda la situación. Y les pareció muy buena la respuesta.
No existían todavía el Nightly, ¿sí?
Ya debían existir, porque existen desde 2018.
Entonces.
Fall 2018 empezaron. Sí. Entonces, ya debían existir.
A todo esto, para conectar con el punto que estábamos hablando, capaz ustedes sienten, bueno, tú dices que quizás el Daily no hace caso de tanto de lo que hace el Nightly, el trabajo que ustedes hacen, pero creo que para la audiencia, sobre todo para nosotros, que hemos, como gente que ha sido afectada por las noticias del Daily, creo que es muy catártico. Entonces también en ese sentido creo que se valora mucho el trabajo que ustedes hacen. No sé si en otras asociaciones estarán como que interesados a asociar de la misma manera, pero seguro que sí. Entonces,
sí, mi pregunta era más, ¿cuál es la importancia, qué piensas que es la importancia de utilizar sátira para hablar de temas así de serios como temas de política? ¿Y cómo impacta justamente los alumnos de Madrid tener una versión más humorística de estos eventos?
Muy buena pregunta, excelente. No, me encantó, porque además es como más allá del Nightly de Miguel. O sea, uno se puede hacer la pregunta, porque es verdad que hoy en día, yo, por ejemplo, consumo mucho de mis noticias por fuentes de humor. Tipo, mucho de lo que en Estados Unidos, ni que hablar, todo lo que es política en Estados Unidos, lo que sea, todos son los, viste, Colbert, SNL, viste, es más digestible, viste, escuchar lo que está pasando con un... Porque son cosas serias, no les saca la seriedad, yo creo, el humor. Eso es lo que lo hace más como, bueno, esta es la situación, pero por lo menos nos podemos reír un poco. Y nada, bueno, tal vez alguna gente prefiere, viste, como es tema serio, leerlo directamente en toda su seriedad. Pero por lo menos yo prefiero poder reírme un poco enfrente de las situaciones, porque si no es re depresivo todo lo que está pasando por todo el mundo. Es como que siento que cada noticia es mala. Y entonces, por lo menos con el punto de vista del humor, es como que le sacas algo un poco mínimamente positivo. Y no es como, no te estás afectando tu mental health, viste, tan intensamente por estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido más como grande, yo creo que el humor es muy importante dentro del mundo de las noticias y todo eso, y del periodismo en general. Específicamente para mí, que donde es que nuestras noticias sean necesariamente súper, viste, igual de intensamente feas o depresivas como en el mundo. Pero igual, de vez en cuando tenés algunas cosas que sí, que son menos agradables, viste, enterarte, por ejemplo, todo lo que es sexual assault y todo eso, viste, no es lindo, obviamente, leer del tema. Entonces, a veces también, viste, mismo en nuestras cuestiones, en nuestras noticias, a veces sirve también ponerle un poco de humor y poder reírse un poco, tal vez de situaciones ridículas, y sí, y por lo menos no estar, viste, siempre en lo negativo constante.
Hay muchos comediantes, yo pienso así, como comediantes en general, que hoy en día de como extrañan, digamos, los tiempos en los que decir ciertas bromas era más, ciertas bromas que hoy son quizás consideradas inapropiadas, era algo más permitido, porque dicen ellos, uno puede saber seriedad del tema a pesar de estar riéndose de ello. Y hoy día muchas veces eso puede lead to cancel culture effects. Entonces, lo que yo iba a preguntar a ti era como ustedes, que me parece solo como ustedes tres, ¿tienen alguna línea que dicen, oh, aquí no hay que pasar, o este tipo de cosas no hay que bromear, o cómo manejan esa posibilidad de irse a enojar a la gente?
Sí, también es súper buena pregunta. Mira, yo personalmente no lo pensé mucho de mi lado, porque yo no soy tampoco la persona escribiendo. Yo estoy cuando escriben a veces, pero yo no estoy escribiendo necesariamente. Y yo creo que mis amigos, en parte, les gusta mantener, ser anónimos, ¿viste? Mantener esa ese nivel de secreto, un poco tal vez por eso, porque nadie sabe quiénes son estas dos personas que escriben todos los artículos. Yo sé, pero y los amigos de ellos saben, pero más allá de eso, viste, la gente es como algo muy anónimo, viste, vos ves los artículos, a veces cuando hay gente que escribe artículos que suben, que nos dicen, viste, escriben para nosotros, sí, está el nombre y lo que sea, pero si no, nadie sabe técnicamente. Y sí, no, pero es interesante, no sé, yo creo que no hay nada que en teoría no cruzaríamos la línea, en principio, porque es como que nos reímos un poco de todo, y yo creo que poniéndome en el lugar de ellos es como que no le tienen tanto miedo, y han escrito algunas publicaciones a veces un poco más, que podrían ser, dependiendo quién las lee, ¿viste? Podrían tal vez causar un poco de cancel culture, pero yo creo que como los temas que escriben, generalmente los temas de las noticias de Mekedon no son necesariamente, no llevan a estas conversaciones a veces que podrían ser, ¿viste?, más rígidas. Entonces yo creo que no hay tal vez el miedo que tenés el mundo más grande, donde hay muchas más cosas, que tal vez ahí sí tener una opinión sobre algo tal vez puede causar un poco de problema en ese sentido. No sé si contesté tu pregunta, pero sí.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos, me está quitando la vida, muy poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por eso,
lo hice por ti.
¿Cómo no?
Lo hice por ti.
Lo hice por ti, mami.
Lo hice por ti.
Vamos, vamos.
Lo hice por ti.
Pa' que me mires.
Lo hice por ti.
Pa' que me quieras.
Lo hice por ti.
He nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Lo hice por ti.
Eso.
Lo hice por ti.
Por ti, nada más, por ti.
Lo hice por ti.
Pa' que me mire.
Lo hice por ti. Lo hice por ti. Lo hice por ti.
Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, con la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Pa' que me quiera.
Lo hice por ti,
bebé.
Esto es CKUT 90.3 FM, listening to Latin America.
Entonces, estamos de vuelta acá con Emma de McGill Knightley. Y yo te tenía una pregunta. Pues yo, en mi historia, con mi Knightley, no sabía muy bien qué era. me puse a leer, me encantan los artículos. Creo que uno de mis favoritos es el de las famosas. Se le dan al Daily. Uy, ¿cómo se dicen? Que es la compañía de servilletas. Como que se acabó el futuro del Daily porque ya no tienen las famosas. Pero pues además de eso te quería preguntar para ti, ¿cuáles son como esas joyas, esos artículos dorados de Smackdown Daily?
Y bueno, hay muchos para mí. La verdad es que cada artículo, mismo los que tal vez son menos, tienen menos visitas y todo, para mí cada artículo es fantástico, pero obviamente lo digo de super bias porque pero yo creo que uno de los que más me reí debía ser el de el Fight Club de...
eso
era como que se escribió solo, era así más o menos
solo tenés que relatar, ¿no?
sí, exacto, entonces me quedó muy marcado. Uno que en realidad me había quedado súper marcado, que yo me acuerdo lo habían compartido un montón y era antes que yo fuera parte del McGill Nightly, pero era realmente muy gracioso y me había quedado, era toda una controversia, yo creo que estaba en mi primer año tal vez, o en al principio del segundo año, donde era todo un tema, una controversia, porque alguien en SMU iba a viajar a Israel en una especie de era como un viaje organizado, no sé qué, y fue toda una controversia, lo que sea. Entonces escribieron sobre un estudiante francés de McGill que iba a hacer un viaje a Francia y lo que sea. Era muy gracioso, me acuerdo, lo leí y dije, qué bueno que está este, como muy bueno, muy bueno. Y era como, no había visto, yo hasta ese entonces no había visto que nadie se estaba medio riendo un poco de la situación porque era muy como todo el mundo tenía una opinión, era muy intenso y polarizada la situación. Y el artículo fue bárbaro, porque no tomó además postura, o sea, era como no tenía ni de un lado ni del otro. Agarraron la situación y se burlaron de los franceses. Entonces, estuvo fantástico. Yo me acuerdo, lo leí y dije, qué bien que lo hice, porque la verdad que lo escribieron de una manera tan, viste, no sé, me acuerdo que me quedó, viste, y ese fue era como el primer artículo que realmente... fue.
Ya, Rito, creo que vale la pena porque de por sí la historia es tan ridícula que no sé si ustedes, chicas que entraron este año, conocen la historia de Fight Club.
No, yo soy de este año.
¿Tú eres de este
sí,
año?
Sí,
podrías
contar. Yo conozco gente que estuvo en el Fight Club.
Sí, porque creo que esa historia de por sí vale la pena. Como, ¿qué pasó? ¿Por qué ese artículo es tan bueno?
Y bueno, el año pasado, en todo el tiempo de COVID y toda la represión que representaba el aislamiento y todo eso, y el volver al campus universitario después de tanto tiempo en línea, virtualmente, viste, estando, que en una de las residencias habían empezado un Fight Club. Y también había un casino en el piso 11.
Sí,
y
todos perdimos la perdimos la cabeza colectivamente en todas partes.
Sí. Y me acuerdo, todo el mundo había, viste, se conocían por los nombres, tenía, ahora justo no me acuerdo el nombre, pero era
Maxim
RBC, exacto.
Que ahora always in our thoughts.
Sí, Maxim from RBC, que ahora en realidad es el novio de una chica en mi sorority. Sí. Entonces me parece muy gracioso porque ahora, viste, pone TikToks y no sé qué con él y yo no puedo, viste,
fanar. No puedes quitar de pensar que es Maxim from RBC. Cuéntanos así, como, how is he?
Es petiso.
Sí,
como no es muy
bien. ¿Te imaginas que es un crazy guy? ¿Un tipo que está loco? ¿O?
Mira, no le hablé mucho, no tenía mucho interés. Estaba en. Vino para. Hicimos un semi-formal en noviembre y lo trajo como su invitado. Y me acuerdo lo. Todo el mundo estaba, ¿sabes qué es Maxim? No puedo creer, tenemos un celebrity amongst us.
Es como un superhero.
Sí, yo la traje a mi amiga, ¿viste? Nada, haber sabido que iba a estar en presencia.
Pero lo más ridículo es quizás no el hecho de que estábamos en medio de cuarentena o lo que sea, sino que the first rule of Fight Club is don't talk about Fight Club. And yet, there were pictures, había fotos en internet, o sea, sí, todo se enteró, pusieron letreros, como...
Salían las noticias nacionales de Canadá. Sí.
No, yo llegué a escuchar un podcast, era como historias, como investigative journalist, de ese estilo, pero era como puro canadiense. Y un episodio sobre Survival Fight Club en Miami. Donde me sentía como avergonzada. What?
We're known for this.
Sí.
Ya. Y Emma, ¿cuál es el futuro del Nightly? O sea, cuando ustedes tres o dos o uno se hayan graduado en Nightly, ¿qué va a pasar con el Nightly?
Y los dos escritores se gradúan este año, este semestre. Yo también me gradué este semestre. Y no creo que tengan confianza para pasarlo necesariamente a otros, porque es muy personal. Es muy como, fue realmente ellos y solo ellos durante los últimos 4 años. Entonces, no sé lo que va a pasar. Al mismo tiempo es como que al no estar en McGill, no está saltando de los necesariamente tal vez lo que está bueno del Nightly es que a veces, viste, publica chismes y todo antes que todo el mundo lo sabe, como al revés, ayuda a difundir a veces, viste, cosas de que todavía no todos están al tanto. Y bueno, al no estar en McGill, viste, tal vez es más difícil, pero uno de los dos tiene hermanitas, las dos están en McGill y están, entonces tal vez si pasa por ahí, siguen escribiendo cada tanto. Entonces va a haber que ver, no sé cuál es el futuro, no sabría decir.
Tengo una pequeña pregunta, necesito saber. ¿Están en una facultad como de... ¿Están como en arte? ¿Están en algo político estas personas o no?
Nada que ver, no están, nada, están en arts, pero no están en poli sci.
No. Interesante.
Okay.
Sí.
Well, nos dejaste ahí como un final suspensivo. Creo que no lo podemos dejar en un mejor punto. Así que, ¿por qué no nos recuerdas dónde encontramos el Nightly?
Tenemos el sitio de internet. Si googleas mismo, entras en Google McGill Nightly, es el primer link que te aparece. Si no, estamos en Instagram, McGill Nightly, en Facebook también. Si todavía existe gente en Facebook, no sé, pero nos puedes encontrar en Facebook.
Yo sigo ahí.
Pero principalmente búscanos en Instagram, porque hacemos sorteos y cosas así. Te puedes ganar buzos, stickers. Uy. Hablando de stickers,
sí, Emma nos hizo un regalo buenísimo. Nos trajo un paquetón de stickers del McGill Nightly, pesadísimo. Entonces, si hay alguien ahí escuchándonos, escríbanos, coméntenos cuando publiquemos este programa en Facebook y pueden ganarse en sticker. Es más, lo único que tienen que hacer, solamente comenten en el post.
Comenten, yo escucho el radio show.
Yo escucho el radio show. Y se llama un sticker. Bueno, pues con esto ya podemos cerrar. Muchísimas gracias, Emma, por estar aquí el día de hoy. Entrevista espectacular, primera en persona desde la prepandemia. Entonces creo que nos ha gustado a todos. Gracias a todos los miembros de SLASA, el comité de aquí. Ha estado excelente, muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos en 2 semanas por aquí en CQT 90.3. Quédense para Maconda, el Club de los Feos.
Llegaste del mar, quizá desde el cielo, y vi la brillando en tu pelo, como una señal que a todo responde. Y sin dudar me fui a un lugar sin saber hacia dónde, y se llenó de mariposas todo el horizonte. Oh, lo que se puede querer. Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas, siempre me salvas tú. Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan. Y a quemarropa me disparan, me dispararán. ¿Cómo iba a pensar y cómo entenderlo si antes de llegar ya te echaba de menos? La vida es el mar que todo lo esconde, y a veces navegar y a veces naufragar, pero siempre salir a flote. Y aprenderás a ser guardián de todo lo que importe. Oh, quiero decirte que yo contigo pude aprender lo grande del corazón, lo que se puede querer. Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas, siempre me salvas tú. Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan. Y aquí...
consejos que dar. Yo me limito a quererte, lo que en octubre es verdad. Era mentira en septiembre, que no hay dos cosas igual, tampoco tan diferentes. Y no te creas todo lo que piensas, pero piensa todo siempre. Quiero decirte que yo contigo pude aprender lo grande del corazón, lo que se puede querer. Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas. Siempre me salvas tú. Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan. Y a quemarropa me disparan, me dispararán.
Nace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo. Miro esta sensación, me invade la razón, cuando la energía se transforma en movimiento. Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. El secreto está en esta canción. Siento en mí una gran explosión, los planetas se alinean y la vida da comienzo. El viento en calma alrededor, es el pulso de mi sangre que recorre este misterio. Cuando miro hacia adentro el silencio nos habla a los dos, sí. Una estrella en el centro de Orión, lo dice el aire, lo dice el viento, que hemos nacido para estar en movimiento, colisionando cuerpo con cuerpo. Mi corazón envuelve todo el universo y puedo sentir la vida en tus pupilas y el tiempo en expansión. Una galaxia de sentimientos nuevos que somos polvo de estrellas en suspensión. Diminutos átomos formando un campo de luciérnagas. Un Big Bang neuronal que llegó en el momento necesario y sacudió nuestros esquemas. Cuando miro hacia el cielo el silencio nos habla a los dos, tú y yo, tripulando esta constelación. Lo dice el aire, lo dice el viento, que hemos nacido para estar en movimiento, colisionando cuerpo con cuerpo. Mi corazón envuelve todo el universo y puedo sentir la vida en tus pupilas, el tiempo en expansión. Una galaxia de sentimientos nuevos, sí. Nuestra mente implosionando en este fondo cósmico, imprevisiblemente cuántico y metafísico. Ya sabes, el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, lo afirmó Marie Curie. Quien arriesga nunca gana, sí. Antigravedad y antimateria en la Vía Láctea, las verdades son etéreas. Yo digo, la supernova que libera mi existencia. Lo dice el aire, lo dice el viento, que hemos nacido para estar en movimiento, colisionando cuerpo con cuerpo. Siento la emoción, mi corazón late como late el universo.
Pasados y futuros que no han llegado. Explicar que lo ha cambiado todo una vez más.